Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Fútbol, capítulo número 247, que como la semana pasada está dividido en dos partes. En una, que es la otra distinta a esta, el fútbol de Inglaterra y el de Italia, después de que haya acabado la jornada en la última hora de la noche del lunes. Y en el capítulo que nos ocupa, la Champions, las semifinales, los partidos de vuelta que analizamos enseguida, también las semifinales de Europa League y un montón de cosas más que hay que hablar. Y por supuesto, nuestro concurso de Libero con los mejores, los premios Libero del mes de abril que enseguida decidimos en este programa. Y una noticia, aparte de todas las retransmisiones que hay esta semana, retransmisiones deportivas, la Champions, la Europa League y todo lo demás, este lunes por la noche, si estáis escuchando el podcast a partir del lunes por la noche, podéis buscar el podcast, debéis buscar el podcast del partido de las 12 del lunes, porque abrimos el programa con uno de los mejores delanteros del mundo, Pierre-Emerick Aubameyang, con Joseba Larrañaga, en el partido de las 12 de este lunes. Que por supuesto también es muy recomendable. Está por aquí preparado David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fed.
Está Antonio Bravo en la dirección técnica. Está Laura González esta semana en la producción, porque nuestro querido Chato asistió a la boda de su hermano. Así que está todo listo aquí en el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, pues ahí están, Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es tiempo de juego.
Bueno, vamos a empezar esta primera parte de This is Fútbol, de las dos que tenemos esta semana, entregando nuestros premios Libero del mes de abril. Hola, Carlos Mateo, muy buenas.
Hola, Fernando Evangelio,
recién muy aterrizado y no exagero, recién aterrizado.
No, no exageras mucho, llega esta mañana a las 10 de la mañana, o sea que sí, casi.
¿Has estado en Manchester?
He estado y la verdad es que ha sido una experiencia brutal, brutal en todos los sentidos, no ya solo por el partido del United, que también que fue una auténtica maravilla, pese al empate, sino porque luego también hemos bajado un poco a las catacumbas del fútbol, ¿no? A conocer lo que es el United of Manchester, que es un equipo que tiene un encanto impresionante.
El club de los enfadados con el Manchester United, ¿no? De los disgregados del Manchester United.
Y enfadados entre ellos, o sea, luego salieron unos aficionados con unas pancartas a protestar en mitad del partido.
Pues está, empezamos bien.
Fútbol de verdad del de los bajos fondos, ¿no? Del que nos gusta también.
Muy bien, y esto que tenemos aquí, que es los premios Libero del mes de abril, es fútbol normalmente de alto nivel, porque la gente vota a los futbolistas que más se ven, ¿no? A los que más focos tienen puestos.
¿No? Y de tan alto nivel, porque esta semana hay monopolio de la Premier y casi monopolio de uno de los equipos de la Premier, ¿no?
Ya me lo imagino. Bueno, después de lo que han votado nuestros oyentes, al final de anunciar los premios Libero del mes de abril, sorteamos una suscripción anual a la revista Libero, que es a lo que vamos. Nuestros amigos de Libero nos ofrecen una suscripción anual y un oyente va a ser el afortunado en ganarla.
Claro que sí, como hacemos todos los meses. El mes que viene volveremos otra vez también con los mejores de mes. La gente votará a través de las redes sociales de Facebook, en el muro de Facebook, en @futbolcope o a través del email thisisfutbol@cope.es. Allí la gente vota uno por línea fuera de la Liga Española y volveremos a sortear otra revista Libero, que es ese pedazo de premio, como siempre decimos.
Muy bien, nos quedan unos premios Libero, que son los de mayo. Para terminar la temporada, nos quedan unos, pero ahora lo que nos ocupan son los de abril. Premio Libero según la votación popular al mejor portero del mes, ¿cuál es?
¿Sabes? Hugo Lloris del Tottenham.
Hugo Lloris, el francés, portero de la selección francesa. Premio Libero al mejor defensa, ¿quién es?
Toby Alderweireld del Tottenham.
Está haciendo un temporadón tremendo, ¿eh? Tremendo,
sí.
Alderweireld. Premio Libero al mejor centrocampista para
Dele Alli del Tottenham.
Que, bueno, más o menos lo sospechábamos, ¿no?
también un jugador con muchísima proyección que está realizando una temporada espectacular, pese a que este tramo final ha tenido, bueno, pues ese problema que le va a impedir jugar los últimos partidos.
¿Y premio libre al mejor delantero del mes de abril es para?
Pues el único que se mete que no es del Tottenham, Andy Carroll, del West Ham.
Sorprendente, ¿no? Como diría el otro.
Bueno, el hat-trick contra el Arsenal, yo creo que...
Sí, le ha hecho ganar puntos. Bueno, los premios libre del mes de abril, y ahora toca el turno de la suerte... De
recipiente opaco. Tenemos el recipiente.
¿Quién es el ganador de la suscripción anual a la revista Libero? Qué nervios,
pues, David. Está David, que se muerde las uñas. No te muerdas las uñas, David.
Sí.
Vamos para allá. El ganador es @javi_mister, que votó por Twitter.
Por Twitter. Solemos tener ganadores de Facebook y en esta ocasión un ganador de Twitter.
Pues felicidades para @javi_mister, que se lleva su suscripción anual a la revista Libero.
Muy bien, enhorabuena, Javi. Te llevas una suscripción anual, una pedazo de revista Libero.
Contenidos buenos, ¿eh?
Bueno, Charlie, el que quiera escuchar el otro podcast que tenemos esta semana, que es el de Inglaterra e Italia, te va a escuchar también.
Sí, yo os contaré pues un poquito lo que viví allí, ¿no? Soy un poco omnipresente, os contaré un poquito lo que viví allí, que ya os digo que fue una lástima el empate, pero todo lo que rodea el ambiente de Old Trafford es una cosa que si se puede, aunque no sea un partido que se decida la Liga, merece de verdad la pena.
Gracias, Charlie.
Gracias.
Vamos a la Champions. Hola, muy buenas, gurú, querido Maldini, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, muy buenas, aquí estamos, sí, preparando un día más Fiore Maldini con un montón de cosas y con ese partido, por supuesto, que le puede dar la Liga al Leicester, con ese Chelsea Tottenham que empieza la nueva y va a ser espectacular.
Muy, muy liado, me imagino, te lo agradezco. Una vez más, semifinales de la Champions, partidos de vuelta, empezando con el que vamos a analizar enseguida, que es el Real Madrid-Manchester City, que es el miércoles... 9:45 de la noche, después del empate a cero de la ida en Manchester. Tú la vuelta, más o menos, Julio, ¿cómo la ves?
Bueno, yo creo que el Madrid, por supuesto, es primero el mejor equipo, es favorito, va a ser clave si llega Cristiano y Benzema, todo eso es obvio, pero veo un partido peligroso. Yo creo que es un buen resultado, lo dije nada más acabar la ida, creo que es un buen resultado, pero peligroso, por supuesto, porque el City es un equipo que contragolpea bien y que tiene calidad arriba. Ayer el partido que perdieron ante el Southampton realmente no define nada, porque es un partido
ninguno de los partidos que ha jugado los cuatro semifinalistas este fin de semana es para medir nada, o sea, que han hecho
han hecho
un montón de cambios cada uno.
Claro, ya no solo los cambios, sino también un poco el tipo de partido que hacen los que juegan, o sea, que no sirvió para nada. A mí el partido del City ayer en Southampton, lo único que me sirvió es para ver que Sterling no está bien, porque cuando fue titular por la izquierda yo pensaba, digo, bueno, pues como no va a estar Silva, la posibilidad es que juegue con Sterling por la izquierda, Navas en la derecha y luego el equipo que armó en la ida, pero le vi muy mal a Sterling, le vi bastante por debajo del nivel que debe dar, no le vi, o sea, prácticamente ni participó. También es verdad que el equipo alrededor tampoco le ayudó mucho, y eso me hace pensar que si finalmente Touré llega, que es a lo que iba, si finalmente Touré llega con posibilidades, o incluso hasta Dele, si no llega Touré, puede armar un centro del campo con tres jugadores. O sea, como no va a estar siempre a decir un Fernando Fernandinho Touré o Fernando Fernandinho Delph. Yo creo que puede hacerlo eso.
Yo me inclino por la segunda, fíjate. Me da por inclinarme por la segunda, que la hemos visto en algún partido del Manchester City. ¿Tú cómo lo ves, David?
Yo creo que... A ver, creo que la baja de Silva es importantísima. De hecho, en la ida se vio cuando sale lesionado.
Perdió el balón.
Pierde el balón y además ocurrió otra cosa. Y es que obligó a De Bruyne a jugar en izquierda. Y lo hablamos antes del partido. De Bruyne al final es un jugador que últimamente en este Manchester City que está más replegado, el hecho de jugar descolgado, de ser uno de los dos que quedan descolgados junto con Agüero, al final le da mucha profundidad al equipo, porque está suelto, puede desmarcarse en profundidad a una banda, a otra,
con las conducciones,
conducir el balón, con las conducciones que hace, y sin embargo al pasar a la izquierda tuvo que empezar a defender muy atrás, y en la ida de Bruyne estaba lejísimo de poder hacer todo eso. Entonces
por
al final se le movieron dos piezas.
Yo me inclino por él por ese motivo, fíjate.
Yo creo que si está bien Yaya Touré, yo creo que va a utilizar a Yaya Touré por delante, y en cualquier caso aunque juegue Delph, aunque una opción, estoy pensando que Delph juegue a la izquierda, que
claro,
lo ha hecho alguna vez.
Claro,
que es a lo que te refieres.
Yo digo Delph
pues
en la banda,
sí, pues entonces
en la banda.
Es posible. Tampoco
y De Bruyne y el Kun arriba.
Puede ser, pues entonces sí puede ser. Además, Delph es cierto que tampoco estuvo muy bien el otro día, que el otro día jugó en el doble pivote, en el partido contra el Southampton, pero es una alternativa, meterle en la izquierda y dejar a De Bruyne suelto, porque yo creo que es una de las verdaderas opciones que tiene el City de crear peligro de forma constante al Madrid.
Pierde lo ofensivo, pero gana en lo defensivo. Que vimos a este equipo, Julio, en el partido de Manchester, tomar muchas precauciones, que ya le habíamos visto al Manchester City de Pellegrini en la Champions tomar precauciones. O sea, no es el equipo... No es viva la vida tampoco.
No. Yo creo que el City va a salir replegado, va a salir un poco intentando que el Madrid lleve la iniciativa. El Madrid se va a sentir obligado a llevarla, porque sigue jugando en casa, necesitando ganar. Yo creo que el Bernabéu te empuja, y aunque tampoco salga lo loco el equipo, pero sí que el Madrid tiene que ese factor de mayor intensidad tiene que meterle, ¿no? Y yo creo que a mí me parece que mira, el partido contra el Chelsea, si os acordáis, que fue una exhibición del Manchester City antes de jugar la ida. En ese partido el City jugó francamente bien a la contra, y también en los tramos que tuvo bastante balón también lo hizo bien, pero yo creo que en el Bernabéu las opciones pasan por jugar a la contra. Yo creo que es la posibilidad que tiene realmente de cazar una serie de contras y que algunas funcionen o un par de ellas funcionen y poder pasar por eliminatoria. Por eso yo pensaba en el tema de Sterling, jugar con Sterling con Navas en los costados, pero tal y como había Sterling ayer, yo estoy con David. Si Touré está bien, quiero decir, está recuperado bien, no sé si va a estar porque le he visto muy mal en toda la temporada, salvo en ese partido, pero si está recuperado creo que va a jugar por delante del doble pivote con Touré para aguantar un poquito más y meter a los tres cuando el Madrid tenga la pelota y a De Bruyne con más libertad, tirando desde la izquierda pero con más libertad.
En el partido de ida vimos un Kun Agüero distinto al que habíamos visto en los partidos anteriores al partido del Real Madrid, mucho más apagado, mucho más, verdad que un poco más desasistido también, pero el Kun que participa tanto en el juego ofensivo del Manchester City, le vimos participar mucho menos, me dio a mí la sensación, David, no sé si estáis de acuerdo, ¿no?
Yo le vi sorprendentemente mal porque me había dejado sensaciones, sobre todo a nivel físico, a la hora de anticiparse, las conducciones estas potentes que él te hace, le había visto francamente bien, y el otro día contra el Madrid, Pepe se lo come, o sea, le gana prácticamente en todas las acciones.
Entonces, en un partido de Champions no es que no quieras, es que
no
que
evidentemente,
puedes.
Claro, no, Pepe se impuso constantemente a Agüero, y a mí me sorprendió precisamente porque, yo no sé si lo verías tú igual, Julio, pero yo a Agüero últimamente le veía bien, ¿eh?
No, yo le veía, aparte que estaba haciendo bastantes goles, y yo le veía muy bien al Kun, y Pepe se lo comió. De todas formas, que partido de vuelta es que se va a parecer poco, porque ahí sí va a tener un poquito más de espacio el City para atacar, y también el propio Agüero, yo creo que va a tener un poquito más de espacio. Así que yo creo que sí, que yo sí veo un Agüero bastante más peligroso en el partido del miércoles, que lo pudo hacer, que no fue nada realmente en la ida. Y luego hay que hablar de los centrales. Ayer jugó Tamendi con Mangala. Yo he leído muchos sitios que son centrales lentos. Yo no sé si están de acuerdo que sean centrales lentos, ni Mangala ni Otamendi.
No, si era la pareja de centrales de Oporto que jugaban con 40 metros.
Son centrales que tienen velocidad para tapar su espalda, para jugar con espacio por detrás. Insisto, lo normal es que el Madrid ataque más y no tengan que utilizar tanto esa velocidad, pero son jugadores rápidos. En cualquier caso, creo que se quedará fuera Mangala y jugará con Pani con Otamendi. Yo creo que jugarán estos dos. No tengo ahí prácticamente ninguna duda de los dos. Y yo creo que defensivamente el equipo por ahí no se va a resquebrajar mucho el miércoles.
¿Y Pellegrini ha elegido a Sañá y a Clichy? Porque son sus laterales titulares en partidos importantes.
Sí,
bueno, por cierto, lo de Kolarov en el creo que fue el segundo gol, fue bochornoso, no sé si os acordáis, pero de ayer, digo, del Southampton. Sí. O sea, es que bajó por decir algo, es que iba andando realmente en recuperando la posición, o sea... Yo, a mí Kolarov me parece...
Que eres lateral, ¿no? O sea, que eres lateral.
Sí, eres lateral. O sea, él tiene condiciones, tiene cosas buenas, tiene un gran disparo, pero yo le veo físicamente bastante mal. Yo sí tengo más dudas en la otra banda, entre Sañá y Zabaleta. Va a jugar Sañá, ¿eh? Pero a mí Zabaleta sí me parece un lateral que podría quitar el puesto a Sañá.
Sí, sobre todo a nivel competitivo. Zabaleta, que es un jugador con esta autoestima que tiene y la intensidad con la que juega y tal. Lo que pasa que yo creo que se está diciendo Pellegrini por Sañá y Clichy por un tema de velocidad. Yo creo que al final el equipo no tiene, digamos, una estructura defensiva, pongamos el ideal del Atlético de Madrid, ¿no? Donde siempre hay una ayuda, hay pocos espacios.
A mí me parecen laterales City, también ofensivos.
Sí, o sea. Pero lo que a mí me da la sensación es que al ser un poco más rápidos, como el equipo deja tantos espacios y hay muchas veces que le atacan a zonas abiertas, etc., etcétera, le interesa a Pellegrini que sean rápido,
más,
exacto,
que sea,
o sea, apostar por la velocidad y ya está, que por lo menos regresen rápido y ocupen la posición, y creo que por eso están apostando por ellos.
Del partido, que es el miércoles y que vas a comentar en Tiempo de Juego, ¿te queda algo por decir, Julio? ¿Quieres decir algo más?
Insisto, que el resultado es peligroso, me parece mejor equipo el Real Madrid, pero que el City tiene talento arriba y tiene jugadores como para poder llegar a la final. O sea, va a ser una, yo veo una semifinal con bastante riesgo, y sobre todo la clave es eso, a ver si juegan Benzema y Cristiano, porque si no juegan los dos, a mí me parece que Lucas Vázquez está jugando bien, etcétera, y pero yo creo que la diferencia es abismal.
Sí, Cristiano la pegada y Benzema en el juego.
Sí, y bueno, y que al final Benzema en el juego, pero que también él te tiene esa ocasión de gol y claro, no es Jesse. Claro, Benzema al final es un supercrack mundial y al final es posible que te la acabe metiendo, ¿no? O sea, que pierde mucho el Madrid con los dos.
¿Qué tenemos esta semana en Fiebre Maldini? ¿Qué menú habéis preparado?
Bueno, va a depender mucho de lo que pase en el partido de Chelsea, porque si el se proclama campeón el Leicester esta misma noche, lo que vamos a hacer es un repaso en el primer bloque del programa lo que ha sido la trayectoria del Leicester en la Liga, ¿no? Vamos a analizar los momentos clave, etcétera. Vamos a hacer un programa muy Champions, porque tenemos una entrevista con Lewandowski muy bonita, en la que nos habla, ya no solo él, sino gente que le ha ido conociendo, entrenadores, etcétera, de su carrera, de lo que es Lewandowski. Es un perfil muy bonito de Lewandowski. Y luego en el segundo bloque vamos a ver lo mejor de la historia del Manchester City. Por ejemplo, un histórico 5-1 al Manchester United en el 89 con Hughes jugando en el United marcando un golazo. Y vamos a ver, por ejemplo, la final de Copa del 69 con aquel City de Colin Bell, de Mike Summerby y de Francis Lee, que
le ganaron al
Leicester, precisamente. Es un City de otra época que fue campeón de la Recopa en aquella época también. Y bueno, va a ser un programa muy Champions por eso, Lewandowski y la historia del City, y luego dependiendo si el Leicester es campeón, lo haremos a las 11, haremos ya un especial del Leicester en el primer bloque también.
Pues lo seguiremos atentamente. Sabemos que vas a escuchar la entrevista del partido de las 12 con Pierre-Emerick Aubameyang este lunes, que es interesante, y te escuchamos el martes con la Champions, el miércoles también.
Muy bien,
gracias,
estaré.
Gracias, maestro.
Hasta luego.
Un abrazo. Cibercafé con la otra semifinal, partido de vuelta es el martes, es en Múnich, en el Allianz Arena, aunque en UEFA lo llaman de otra forma, porque Allianz no es patrocinador de la UEFA y lo llaman Múnich Arena. Entre el Bayern y el Atlético de Madrid con la renta para el equipo de Simeone en el partido de ida por 1-0. Nuestro Cibercafé con Carlos Mateos, que sigue por aquí, con David de la Peña. Está escuchando Borja Pardo, nuestro abogado particular. Hola Borja, muy buenas.
Hola Fernando, Carlos, David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien.
Incorporamos a nuestro compañero de marca, Alberto Rubio, que se suele dedicar al fútbol alemán en este programa. Hola, Albert.
Hola, muy buenas. Hola, buenas. A todos.
¿Todo bien? ¿Todo correcto?
Todo bien. Expectante que está. Esta semana es de las importantes.
El martes es el partido en Múnich, Bayern Atlético de Madrid. A mí me costaría mucho ver que el Atlético de Madrid no marcara en el Allianz Arena. Lo lanzo y vosotros lanzo el guante y vosotros lanzaros.
Bueno, vaya mesa redonda tenemos hoy, ¿eh?
Nunca mejor dicho.
Sí, además sabemos perfectamente que Simeone, por mucho que se diga, últimamente se está hablando mucho de que si hace catenaccio, que si tal, al final el Atleti es un equipo que sabe salirte, que sabe morderte.
Perdona, David, las declaraciones del es el jefe de Sky Italia, sí, me parece, el que las
Fabio
hace.
Fabio Caressa.
Sí. No ha visto jugar al Atleti. No,
exactamente. Pero eso, yo
no lo ha visto jugar.
Lo hablábamos esta mañana en la redacción. Al final, cuando un equipo se hace viral, vamos a decir, que le sale bien las cosas, que da que hablar, hay opiniones de todo tipo, incluso algunas que no tienen mucho sentido, en mi opinión, como esta.
Una cosa es que el Atleti se defienda bien, muy bien en su área, y otra cosa es que sea catenacha.
Pues es un equipo que efectivamente tiene la capacidad para agredir al rival presionándole arriba, que te sabe generar ocasiones, que al final tiene recursos para hacer gol. Griezmann, el Torres del último mes, que está francamente bien. Saúl, ya lo vimos en la ida. O sea que yo por ahí comparto tu opinión. Es verdad que luego el Bayern en casa también tiene sus opciones para hacerte tres goles, aunque sea el Atleti y sea un equipo súper sólido. Por eso la eliminatoria está bastante igualada, pero yo comparto bastante tu opinión.
A mí personalmente me cuesta creer que el Atlético de Madrid no marque un gol ante un Bayern que tiene que abrirse, que ya por filosofía, por ADN, sale a jugar abierto cada partido y teniendo que remontar un 1-0 con más motivos si cabe, creo que el Atlético puede meter un gol. Ahora bien, el lado negativo es que también veo muy capaz al Bayern de meter 3 goles. De hecho, en el Calderón pudo haber metido 1 o 2.
Es el Atleti, ¿eh? También hay que, tenerlo en cuenta.
Es el Atleti, vuelve Godín, pero también es verdad que el Allianz Arena es un estadio, yo he tenido la suerte de estar allí en el Bayern-Chelsea, aquella final de Copa Europa que decidió Drogba, y es un estadio que hay una presión. Es cierto que ahí hay caciques como Godín, hay gente como Torres muy experimentada. También es verdad que el Atlético tiene gente joven, pero gente joven que ya rindió en el Camp Nou, que rindió en el Bernabéu. Repito, está más abierta la eliminatoria a lo que pueda pensar. Yo confío en el Atlético de Madrid. Ahora bien, yo pongo un poco el foco, no tanto en el Atlético, que todos sabemos que es un equipo muy confiable, como diría Cristiano Ronaldo, ¿no? Da muchas garantías. Ahora bien, ¿qué va a hacer Guardiola? El viernes se cumplían 2 años del 0-4 del Real Madrid en el Allianz Arena.
Que lo tiene clavado dentro.
Lo tiene clavado y con razón. Es la derrota más dura que ha sufrido Guardiola en su etapa como entrenador, al más alto nivel. Y fue un partido muy extraño, porque el Bayern sale muy abierto y creo que a la media hora ya perdía 0-2 o 0-3.
Sí, con 2 acciones a balón parado me parece que es primero y después son contras. Sí, pero primero son
Ramos a balón parado y Cristiano una contra. Claro, tú dices, Fer, que solo tiene grabado a fuego. Seguro que sí. De hecho, yo creo que no va a salir a tumba abierta el Bayern. Yo creo que va a jugar una eliminatoria, o sea, una vuelta muy tranquila, muy de tempos, muy de tener la posesión, pero no salir en tromba, porque si te sale con Carrasco, te sale con Griezmann y te sale con Torres, el bueno del Cholo, te expones a que te pueda pasar lo que te pasó en su día con el Madrid.
Bueno, de hecho, Borja, Carlos dijo, Guardiola, en la rueda de prensa, o en la zona mixta, no recuerdo, en una de las dos, después del otro día, del partido del Calderón, dijo que no iban a jugar así. Dijo, vamos a jugar más tranquilos.
Lo dijo bien, claro.
Exactamente, ya lo dijo.
No
dijo,
va a ser como los 10 primeros minutos contra el Madrid.
Quisimos ganar todo en 10 minutos y a los 20 ya lo teníamos perdido.
Claro, y luego está lo del choque de estilos, ¿no? Que lo decíais. Creo que soy Gennaro Gattuso, mítico, hoy está entrenando al Pisa, luchando para subir a Serie B. Ha hecho unas declaraciones diciendo que Guardiola y el Barcelona crearon monstruos y que los entrenadores tienen que dejar de copiar a Guardiola. Claro, por un lado tienes a Fabio Caressa de Sky diciendo todo lo contrario, que el cholismo es el catenacho reinventado y que por ende no tiene justificación, y por el otro lado también en Italia tienes a Gattuso. Choque de estilos, partido muy abierto y un espectáculo.
No, yo lo que decía Borja, ¿no? Ese partido está marcado a fuego, ese partido contra el Real Madrid, es la última derrota en casa del Bayern de Múnich en Liga de Campeones, y yo creo que el Bayern aprende de ese partido, por ser semifinales, por ser un rival español, pero también aprende, por ejemplo, sin ir más lejos, del referente más cercano, ¿no? Que es el partido contra la Juventus de Turín. O sea, al final no puede salir en tromba por todo, tiene que jugar un partido, yo creo que lo que decís, marcando los tempos, sabiendo llevar bien los ritmos para evitar sorpresas, porque si te despistas, si el Atleti pilla 2 buenas contras, te puede pasar por lo que pasó contra la Juventus, ¿no? Al final pasaron, pero sufrieron bastante y fue un partido que se decidió ya casi en la agonía. Y yo, bueno, quiero ver también un poco qué va a pasar con la alineación de Guardiola, ¿no? Si va a entrar Müller, ¿no? Porque esa es la... Le han llovido palos por todos lados por la alineación de Müller en el partido de ida de titular, y yo creo que es un jugador que se puede adaptar muy bien al tipo de partido que vamos a ver, ¿no? Porque el Atlético... Es cierto que no es un equipo defensivo, pero es un equipo que se cierra muy bien atrás, que está muy ordenadito, sobre todo muy ordenadito. Yo lo que más destaco del Atlético es que es un equipo que no pierde la concentración.
No le incomoda al Atleti estar atrás y no, tener que defenderse.
Es un equipo que no se desconcentra. Entonces, al final, el fútbol, los goles, la mayor parte de los goles llegan por desajustes en alguna faceta, ¿no? Pero el Atlético es un equipo centrado, un equipo sólido. Pues a partir de ahí, yo creo que Müller es un jugador para entrar por ahí, ¿no? Para entrar por esa defensa, para sorprender, ¿no? Y yo creo que esa puede ser una de las claves. Y vamos a ver si Guardiola apuesta por ello.
Alberto, yo me imagino... A ver si estarás de acuerdo y si estáis de acuerdo o no. No llena la portería, Lam, Javi Martínez, Boateng, que ha vuelto después de 3 meses de lesión, que era rarísimo que jugase el partido de ida y efectivamente no lo jugó, Alaba, Xavi Vidal en las bandas, Douglas y Ribery. Si Ribery no está, Coman y Douglas, Müller y Lewandowski. Es lo que yo me imagino.
Yo, con respecto a ese 11, tengo 2 dudas. Una, la menos duda, creo que la pareja de centrales va a ser Javi Martínez Boateng, pero también está la posibilidad de apostar por Álava y Bernat en el lateral izquierdo. Y sí que creo, estoy casi seguro, por lo que estábamos comentando antes, creo que la frase literal de Guardiola es que no iba a repetir los mismos errores que en 2014 contra el Real Madrid, y es que va a salir de inicio con tres centrocampistas. Imagino que serán Xavi Alonso, Thiago y Vidal. Vidal va a jugar seguro.
¿Qué fue el planteamiento de la ida?
Sí, es que yo me imagino un planteamiento muy similar al del inicio de la segunda parte en el Calderón, con el Atleti metido atrás, ordenado, como juega el estilo del Cholo. Por supuesto, en lo del choque de estilos, no estoy nada de acuerdo con el directivo de la Sky, con Fabio Careza, creo que habéis dicho que era, sí, que era su nombre, porque... Bueno, tampoco estoy muy de acuerdo con la portada de la gacheta, porque el Cholo no juega contra el tiki-taka. El Cholo ha creado un estilo, que es el estilo del Atlético de Madrid, que le funciona a las mil maravillas y que va a intentar sacar partido al contragolpe, porque, por ejemplo, antes de la ida se vendió mucho que el Bayern y el Atlético eran los equipos que menos goles encajaban de Europa. Pero ¿por qué el Bayern encaja tan pocos goles? Porque defienden mucho con balón, pero cuando no tiene el balón... Porque
solo hay que ver defender al Bayern.
Sí.
Solamente hay que ver defender al Bayern para saber que es un equipo frágil en defensa.
Yo compro tu once, Fer, pero creo que va a jugar Thiago en vez de Xabi Alonso. O sea, que y parece que ahí, o sea, sale a tumba abierta.
Esa fórmula que hemos visto de Vidal medio centro, sí, y lo de delante.
¿Y sabes por qué lo creo? Porque cuando juegan Lam y Álava de laterales, al final Lam y Álava en todas las salidas de balón juegan por dentro. O sea, parece que es un once muy ofensivo, pero luego Guardiola, tocando algunas piezas y haciendo que Lam se meta adentro, que haya muchos pases para que el equipo esté en el campo rival, al final lo equilibra.
El retén de guardia son los dos interiores, que son los laterales, los dos centrales, más Vidal.
Más Vidal, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Es que yo creo que, aunque Guardiola haya dicho que no va a ir a tumba abierta, esto no quiere decir que no vaya a hacer una alineación ofensiva, porque yo creo que lo que a él le interesa es conseguir que el Atlético salga poco y sobre todo aprovecharse de las grandes virtudes que tiene en la plantilla, que es dos extremos como mínimo siempre en el campo que regatean muy bien y dos delanteros que son de lo mejor del mundo en el área. Al final a ti te interesa tener a Müller y a Lewandowski, por eso a mí me sorprendió muchísimo que no jugase Müller en la ida, porque al final digamos que es una de tus armas más devastadoras contra el Atlético de Madrid.
Y han caído de todos los colores.
Así que a mí me sorprendió, al final Guardiola, por supuesto, sabe muchísimo más que nosotros, ¿no? Pero a mí
claro,
me sorprendió
desde
por eso, ¿no? Me sorprendió precisamente por esto. Entonces, yo compro tu once y diría el tema de Thiago por saber.
Y del planteamiento del Atleti, yo imagino que el Cholo, porque no te puedes pasar un partido entero, más contra el Bayern todavía,
sí,
defendiendo en tu área, por muy bueno que seas en defensa, o sea... Yo me imagino también un Atleti que salga a morder.
Bueno, es que siempre lo
en
hace.
En la primera parte.
Sale con dos delanteros, presiona arriba
que
y
salga,
yo me lo espero así.
Incluso que el equipo salga arriba, que intente incomodar en la salida de balón al Bayern, que le empuje como lo hizo en la primera parte de la ida. Yo me lo imagino así. Otra cosa
sí,
es que el Bayern no le deje. Es que vimos tantos tipos de
sí,
partidos
sí,
en la ida que vamos a ver lo que nos encontramos a la vuelta, ¿no?
Aquí, a ver, con Simeone nunca se sabe. Hay una doble vertiente. Hay la vertiente más ofensiva, que yo creo que sería la buena, es decir... Gavi, Coque, Saúl en la medular, Ferreira a un lado, Griezmann a otro y Torres en punta, con Griezmann un poco con libertad de movimientos, o bien un poco más conservadora, que sería meter cuatro centrocampistas y sacrificar a Torres o a Ferreira. Griezmann es seguro y uno de los dos, el belga o el de Fuenlabrada, arriba. Y yo no sé cómo lo veis. A mí me gustaría salir
yo
con el 4-3-3.
Yo creo que Ferreira no va a ser titular.
Yo me decanto por esa segunda porque ha estado lesionado. Es verdad que ha vuelto, que está agrandado del alta, pero yo creo que si acaso Ferreira va a ser más revulsivo.
Exacto,
en caso de...
Es
la buena, para la segunda.
Es una buena alternativa. Y aparte, Augusto y Gaby jugaron muy bien.
Augusto es clave.
Claro, Augusto jugó
sí,
muy bien.
Para
Raíra,
para mí, Augusto
claro,
es clave.
Y Coque y Saúl yo creo que son imprescindibles. Y Griezmann también. Entonces, entre Torres y Carrasco, yo creo que de partida te interesa tener a Torres.
Sí, yo coincido.
Sí, para que desgaste. Sí, sí. Dale, Alberto.
Sí. No, creo que Torres efectivamente va a hacer esa labor de desgaste en la primera parte. Además, llega a la cita en el mejor momento de una temporada que ha sido muy mala, sobre todo en esa época en la que estuvo persiguiendo el gol 100. Ahora está fino, está otra vez con esa punta de velocidad que siempre le ha caracterizado. Y el Cholo es un técnico que le gusta mucho ese arma de meter velocidad en las segundas partes. Ferreira viene de lesión, no va a estar al 100% y creo que va a ser una de las armas que utilice probablemente junto a Correa ya después del descanso, con un Bayern más desgastado y sobre todo porque ya sabemos, y sobre todo en estas instancias de semifinales de Champions, que un gol fuera de casa es oro y un gol fuera de casa, para mí, seguro al 100% le da el pase al Atlético.
Seguro que el Atlético va a sufrir, porque va a haber momentos del partido en los que el Bayern va a empujar. Y también se trata, al hilo de lo que decías ahora mismo, Alberto, se trata de obligar al Bayern también a amenazarle. O sea, que él sienta que también le puedes hacer daño, porque si no, los minutos se te van a hacer muy largos.
Sí, evidentemente el Atlético lo pasó muy mal en el tramo final de partido en el Calderón, cuando Guardiola precisamente dio entrada a Müller. Digamos que el Bayern, a través de ocasiones generadas en base al juego, no gozó de ocasiones muy muy claras, pero sí que había una sensación de peligro constante, porque el Bayern es a lo mejor no tiene lo que tiene el Barcelona, la MSN o la BBC, como tiene el Madrid a nivel de individualidades, pero tiene muchísimos más recursos que los otros equipos, porque el Bayern amenazó con los tiros de fuera de Álava, el disparo que fue al larguero de Oblak, otro tiro de Vidal, con los extremos, por dentro, por fuera, y luego encima la presencia en el área, creo que lo comentaba David, de dos tíos como Müller y Lewandowski, que es que te amenazan constantemente.
No, yo lo que decía, yo creo que el Atleti tiene que demostrar que está en el campo, tiene que demostrar que está capacitado para meter un gol con sus armas, y también creo que si hay un equipo capacitado para sufrir, es el Atlético de Madrid. Dentro de que ningún equipo está capacitado para sufrir, porque el sufrimiento es muy horrible para un jugador, yo creo que si algún equipo es bueno en eso, es el Atleti.
¿Algo más para cerrar? David, Borja, ¿qué queréis decir?
Nada, rápidamente, a colación de lo que decía Alberto. Creo que el Bayern un gol en el Allianz lo ha metido en el 90% de partidos que ha jugado en los últimos 3-4 años con Guardiola. Es decir, si el Atlético no marca, virtualmente yo lo veo fuera. Por ascenso contrario, si el Atlético marca, con la capacidad defensiva que tiene el equipo de Simeone, yo lo veo dentro.
Bueno, lo vamos a vivir en tiempo de juego el próximo martes a partir de las 8:05, desde las 9:15 el partido. Seguro que lo disfrutaremos mucho. Albert, muchísimas gracias.
Gracias y enhorabuena por esa entrevista con Mellán.
Nada, hombre, es interesante, ¿eh?
O sea, la escucharemos.
La volvemos a recomendar para que todos los oyentes la escuchen. Y vamos a rescatar un cortecito y la semana que viene lo ponemos en el programa. Gracias, Alberto, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Borja.
Un abrazo, que vaya bien.
Gracias, Charlie.
Gracias a vosotros. Me voy a devorar esa entrevista, ¿eh? Soy devoto de Aubameyang, ya lo sabéis.
Pues es muy majo, ¿eh? Y habla bien. O sea, que es interesante la entrevista. La película de la jornada en Alemania, vamos con más cosas. Semifinales de Europa League. Venga.
Poco acostumbrado a tener que dejar los deberes para última hora, el Bayern de Guardiola tendrá que esperar al menos una semana más para ser campeón. Con muchos suplentes y pensando en el Atleti, se dejó 2 puntos en casa contra el Borussia Mönchengladbach, y tras la goleada del Dortmund al Wolfsburgo se mantienen los 5 puntos de margen a falta de 2 partidos. El próximo sábado, en campo del Ingolstadt, el Bayern tiene una nueva oportunidad. Además, en esta jornada selló su descenso el Hannover, perdiendo en casa con el Schalke. El Bayer Leverkusen aseguró su plaza en la próxima Champions, ganando 2-1 al Hertha, que peleará con el Mönchengladbach, el Schalke y el Mainz por la cuarta plaza, que da acceso a previa de Liga de Campeones.
Estás escuchando This is Football en COPE.
Y tras las semifinales de la Champions, que conoceremos los finalistas del próximo, mes de mayo, ya estamos en el mes de mayo, a finales de mayo en Milán, las semifinales el jueves, vuelta de semifinales de la Europa League también con 2 equipos españoles. Hola, Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Y con 2 equipos españoles intentando pasar a la final, con el Sevilla después del 2-2 en Ucrania, y con el Villarreal, que tiene el botín del 1-0 y que es un resultado muy importante, ¿no? El del equipo de Marcelino, que además este fin de semana ha asegurado su participación en la próxima Champions a través de la Liga.
Sí, yo creo que de hecho lo mejor del partido del Villarreal fue el resultado, porque llegó con un empate a 0 casi hasta el último minuto, y ese gol de Adrián, que fue muy importante, un buen pase además de Denis Suárez, que yo creo que está siendo el jugador de la competición, al menos para el Villarreal. Y bueno, aún así, yo creo que el Villarreal lo tiene más complicado que el Sevilla, entre otras cosas, porque juega en Anfield, porque ya hemos visto de lo que es capaz Anfield, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Dortmund. Y bueno, aunque ha ganado y el resultado es muy bueno, yo no me confiaría. Y eso que el Liverpool viene de perder este fin de semana.
Sí, pero es un caso similar al de además, los equipos de Champions.
Además, de forma más descarada incluso, porque el Liverpool salió con una alineación contra el Swansea realmente alternativa, con muchísimos chicos jóvenes. De hecho, el Swansea en la primera parte creo que se va 2-0 al descanso, pero vamos, si acaba 4-0 no le sorprende a nadie. Yo me quedo con lo que ha dicho Javi al final. La mística, digamos, que tiene Anfield, el hecho de que el último partido europeo haya sido esa remontada contra el Dortmund, pues lo va a hacer complicado, pero el resultado no está mal, es un 1-0. Claro, y más conociendo al Villarreal, que el Villarreal al final es un equipo que te sabe defender bien, que se organiza muy bien. Un mini Atlético de Madrid, podemos decir, evidentemente.
Sí, hicimos lo mismo que con el Bayern Atlético, que va a haber tramos del partido que seguro que lo va a pasar mal.
Sí, pero ellos saben organizarse bien luego tienen arriba gente muy resolutiva, tal y como demuestra el gol del 1-0, que destacaba Javi el pase de Denis Suárez, pero es que el que recibe Denis de Bruno es una barbaridad. O sea, que al final tienen jugadores de mucha calidad, y aunque el resultado es corto, es bueno y... Hay que tener... Yo no descarto para nada que el Villarreal... Creo que está al 50%.
Viene con la buena noticia de asegurarse el cuarto puesto en la Liga. Sí. Que es dar, para un club como el Villarreal es dar un paso más. O sea,
y al final que tienen muchos jugadores que están enchufados. Porque al final, en este tramo final, mira Adrián el otro día, lo bien que lo hace en Mestalla, siendo suplente, ¿no? Que claro, al final el soldado va a Camuera,
delantera. Ese soldado es inamovible, pero...
Que bueno, es un equipo bastante dañino y muy bien organizado.
Sin Emre Can, ni Henderson, ni Benteke, ni Origi.
Lo de Benteke sorprende, porque el otro día jugó, lo da la UEFA como baja, pero el otro día jugó y marcó gol de cabeza. Lo que pasa que en el informe de la UEFA le dan como
aparece además como baja.
Como baja por lesión de rodilla. No sé si habrá sido cuestión de hoy.
Sí, por lesión de rodilla. O sea, que tiene bajas el Liverpool. Bueno, vamos a ver. ¿Te queda algo por decir de este partido, Javi?
No, lo que decía David, yo para mí Villarreal es mejor equipo, y si le doy cierto favoritismo o peligro al Liverpool es por el campo y también porque yo creo que Klopp sabe que es su última bala este año. Entonces se la ha jugado toda la Europa League y si le sale bien, pues habrá triunfado. Pero yo en principio creo que Villarreal tiene armas para pasar, al menos para empatar allí en Anfield.
Y la otra semifinal también el jueves, y el mismo horario, 9:05 de la noche, es el Sevilla-Shakhtar Donetsk, con el 2-2 de la ida. Que al final el Sevilla, Javi, da una sensación de idilio permanente con esta competición, de casi de pertenencia. O sea, para matar al Sevilla en esta competición hay que hacer muchísimas cosas, porque el Shakhtar fue en varios tramos de la ida fue mejor y aún así sacó un buen resultado el Sevilla de Ucrania, ¿no?
Un partido un poco extraño porque el Sevilla marcó muy muy pronto, casi al principio del partido. Y luego el Shakhtar consiguió ponerse por delante antes del descanso, le dominó un rato, pero casi al final el Sevilla estuvo a punto de ganar. De hecho, le anulan un gol a Gameiro unos minutos antes de luego del penalti, y en los últimos minutos fue mejor el Sevilla y pudo hasta ganar allí en Leópolis. Y bueno, yo creo que el Shakhtar es un equipo peligroso, pero también es un equipo muy que es fácil hacerle daño. No es un equipo que se resista bien atrás, como decíamos el Villarreal, por ejemplo. Y aunque tiene jugadores, el otro día jugó bien Kovalenko, jugó bien Ferreira, yo creo, aunque luego es el que hace el penalti. Pero yo creo que el Sevilla, a priori en casa, y además el Sevilla es uno de los equipos más fiables de local de Europa entera. Y yo no espero gran dificultad, aunque el Shakhtar viene de golear al Dinamo de Kiev este fin de semana.
Sí, 3-0, que ya... Yo ayer me equivoqué y decía que en principio que era un partido que era clave para el título de Dinamo, y ya ganó el Dinamo de Kiev, ya tenía ganado el título la semana pasada, pero es un partido de máxima rivalidad, lógicamente.
Sí, de hecho el Dinamo jugó con todo, jugó Yarmolenko, jugó Miguel Veloso, no se dejó a jugadores y salió a ganar, y bueno, el Shakhtar les goleó, así que...
Marlos y Tyson son los brasileños titulares en este equipo. Marlos estuvo muy bien contra el Sevilla.
Marlos y Tyson en el tramo que decía Javi, que es aproximadamente desde el 15 de la primera parte hasta el descanso, que de verdad parece que le van a meter 4 al Sevilla.
Sí, es verdad.
Sobre todo gracias a estos dos. Marlos hace un gran partido, hace un gol, da una asistencia, y al final, lo hemos dicho muchas veces, pero parece que los sacan de una cadena de montaje, a los brasileños estos verticales, con desborde. Ha tenido William, ha tenido Douglas Costa. Ha tenido Alex Teixeira, y al final siempre van formando a otros, mientras que los titulares están jugando, y cuando salen los que eran titulares ya están metidos en la dinámica del club, saben perfectamente el tipo de juego que quiere Lucescu y acaban dando muy bien, muy buen rendimiento. Es cierto, aunque Kovalenko y Ferreira a mí me gustan, y lo dijimos antes del partido de ida, es verdad que Teixeira y Luis Adriano yo creo que les daban un poquito más, un plus más de competitividad.
Era más nivel.
Sí, y ahí se puede agarrar el Sevilla. En cualquier caso, bueno, sobre todo por el hecho de que tienen a estos dos jugadores en banda, que son muy dañinos, muy verticales, que te generan soluciones de forma constante, además de forma individual, o sea, sin necesidad de que el equipo esté jugando demasiado bien, te generan una ocasión de gol, y esto en una eliminatoria es muy importante. Hay que tenerle el respeto que hay que tener al Shakhtar, pero ese gol de Gameiro de penalti en el tramo final cambia muchísimo las cosas, y el Sevilla en casa es un equipo fuerte, o sea que creo que es el que a priori lo tiene más fácil de los dos.
Además, lo dijimos también el otro día, que Wellington, Nemi y Bernard serían titulares en muchos equipos de nivel Champions.
Seguro que si venden
este Shakhtar son suplentes.
Seguro que si venden a Marlos y a Tyson,
ya les tienen
preparados.
Y ficharán otras dos piezas para que sean suplentes de las dos piezas.
Exactamente.
Javi, ¿quieres rematar con algo más?
No, eso es lo que iba a decir, lo que habéis dicho. Que cuando salgan Marlos y Tyson ya tiene a dos preparados.
Lo viviremos el jueves en Tiempo de Juego y a ver si tenemos también final española. Muchas gracias, Javi, un abrazo.
Gracias, Fernando, hasta luego.
Vamos a saltar el charco a Sudamérica.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
Vamos hasta Nueva York, Ariel Judas, hola, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tenemos Copa Libertadores, vuelta de los partidos de octavos de final que hemos disfrutado en BeIN Sport, porque afortunadamente BeIN en España los está dando todos, que se pueden ver todos, que es un lujo. Y esta semana solo tuvimos un resultado abultado, ¿no? Un equipo que ganara claramente a otro, Ariel.
Sí, el Sao Paulo, que realmente jugó un gran partido frente al Toluca, ganó 4-0. Goles de Bastos, dos de Centurión y uno de Thiago Méndez, y es el único. Buenas sensaciones de equipo, al menos candidatos. O los candidatos tuvieron malos resultados, o los marcadores fueron demasiado cortos, y por eso no se puede especular demasiado con lo que puede pasar en estos partidos de revancha de esta semana.
A ver si tenemos suerte con esa comunicación, que se está perdiendo un poquito la cobertura, me parece, Ariel. Decías que la victoria clara de Sao Paulo sobre Toluca 4-0. Gremio cayó, estuve sufriendo ahí con el, porque fue un partido horrible del equipo brasileño, horroroso.
Sí, realmente los equipos que mejores impresiones habían dejado en la fase de grupos, ahora en el inicio de los octavos, varios de ellos fallaron. Gremio es uno de ellos, Atlético Nacional de Medellín es otro que no hizo demasiado, Pumas, que el equipo mexicano lo había hecho también en la fase de grupos, sorprendentemente cae ante el Táchira de Venezuela en el partido de ida. Por supuesto, son candidatos a poder dar vuelta esta situación en la revancha, pero nadie tiene asegurado nada. River incluso perdió 2-0.
¿Qué te iba a preguntar, Ariel? ¿Qué le pasó a River en Ecuador?
Jugó muy mal y los ecuatorianos lo hicieron francamente bien para sus posibilidades, y es un resultado complejo porque Independiente del Valle no tiene tradición copera, pero bueno, juega bien, tiene buenos jugadores, o sea que River va a tener que esforzarse al máximo en Núñez, en el Monumental, para dar la cara e intentar dar vuelta a esta serie que ahora mismo lo tiene fuera de la progresión de la Copa Libertadores.
Tres empates a cero, el de Nacional, que había sido el mejor equipo de la fase de grupos en cancha de Huracán, el Racing Galo y el Nacional, sí. Y el Nacional de Uruguay contra Corinthians, esos tres empates a cero, ¿no? Poquitos goles, ¿no?
Sí. Y todo puede pasar en la revancha, porque son series, diría que el único que está más o menos asegurado en esa fase es Atlético Nacional de Medellín, que es muy superior a Huracán. Huracán está haciendo todo lo que puede para sobrevivir en la Copa Libertadores, no creo que pueda seguir avanzando, pero el resto, el empate entre Nacional de Montevideo y Corinthians, también deja abierto para la revancha esta semana.
Estamos volviendo a tener problemas con la cobertura, a ver si nos respeta hasta el final de la llamada. Boca ganó en Paraguay con Cerro Porteño 1-2, ¿no?
Sí, y un Boca que llegó a Asunción con con problemas, con muchos lesionados, y que de la mano de Guillermo Barros Schelotto recordó un poquito, la prensa argentina exagera un poco, dice que ya hace acordar al equipo de Bianchi, no tanto, pero recordó bastante a esa época, con mucha garra, con mucho carácter, se lleva 3 puntos de Asunción de una cancha complicadísima como es el Defensores del Chaco, y bueno, tiene bastante de cara el tema, de cara a la revancha de esta semana también.
Tenemos campeón en Chile, ¿no?
Sí, el primer campeonato de liga que más o menos se resuelve antes de la Copa América Centenario, de los importantes me refiero, una definición bastante poco apta para gente que sufre el corazón, porque había 3 equipos que llegaron a la última jornada con opciones, y la Católica, en una definición bastante providencial, en los últimos minutos del encuentro ya ganó a O'Higgins y se terminó quedando con el título de liga, el número 11, si no me equivoco, en la historia del fútbol profesional en Chile.
Universidad Católica campeón en Chile, y tenemos la definición de los estaduales en Brasil el próximo fin de semana, que yo siempre digo que es muy chula y merecedora de ser contada la historia de Audax Paulista, este equipo que tiene un entrenador joven, Fernando Diniz, que ha intentado adaptar el modelo del Barça de Guardiola en Brasil, en un equipo de cuarta división nacional, que se ha cargado a Corinthians en semifinales, que ayer empató 1-1 al Santos en la ida de la final, y que es un equipo, es una historia muy 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 interesante, ¿no? La de Audax, Ariel.
Sí, y que comparte además, creo que en alguna medida, con lo que está haciendo Red Bulls de Brasil también, que llegó bastante lejos en este estadual, ¿no? Equipos que llegan con un modelo de administración y de gestión, tal vez poco tradicional en Brasil, el de Red Bull seguro, viene dictado en gran parte por lo que se decide en las oficinas que esta multinacional tiene en Austria, lo vemos aquí en la MLS y en otras ligas, que el método es muy similar de trabajo en todos sus equipos, y bueno, comienzan a rendir frutos de manera importante. No me extrañaría nada que el Red Bull de Brasil y equipos como el Audax Paulista lleguen bueno, en poco tiempo a la primera o a la segunda división de Brasil, sin demasiados problemas, además.
Vasco ganó 0-1 a Botafogo, ida de la final del Carioca. Estoy viendo que América Mineiro ganó 2-1 al Galo, en la ida de la final de Minas Gerais. Ya están terminando el Vitória 2-0 al Bahía, en el Baiano. Bueno, ya están terminando los torneos estaduales y comenzará dentro de 2 semanas la liga brasileña. ¿Quieres rematar con algo más, Ariel? ¿Algo de lo que ha pasado en el continente?
Decir que por fin comienza el Brasileirão, porque creo que el modelo de los estaduales está, bueno, bastante perimido, ya lo hemos hablado aquí más de una vez. Y destacar en el ámbito internacional que la Liga Mexicana ya tiene 7 de sus 8 participantes en los playoffs definidos. El próximo domingo se va a definir todo en un partido muy atractivo como va a ser el Cruz Azul contra Tigres. Los 2 equipos están todavía sin boleto a los playoffs y juegan entre ellos, o sea que es muy probable que de allí salga el octavo participante de la serie final del Clausura mexicano. Y además destacar los 2 goles de David Villa para New York City, un equipo que por fin consiguió ganar en casa el pasado sábado ante Vancouver. 2 goles del español. Cuando Villa funciona, el equipo funciona. La gran duda es, que tiene Patrick Vieira también, es qué pasa si algún día Villa no está, está lesionado, está cansado, está suspendido. Allí creo que se generan grandes, grandes problemas para el equipo celeste de la MLS.
Lo van a notar muchísimo, sin duda. Buen trabajo, Ariel. Muchas gracias, compañero.
Gracias, Armando. Un abrazo.
Estamos terminando This is Football.
Todo el fútbol internacional cabe en This is Football. Starlight, we go blind. Softly, we fall without a sound. I'll be on your side. Just hold me, hold me, hold me down.
Jefe de deportes del diario Ara, Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, Fernanda, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Sí, perfecto.
¿Estás emocionado por lo que está pasando en la segunda división belga? ¿Qué está pasando en la segunda división belga? Alma de Dios.
Un caos. Cuéntame. Bueno, te intento contar muy rápido y de forma esquemática, ¿vale? Este año solamente subía un equipo y directamente sin playoff ni nada. Y llegaban tres equipos a la última jornada con posibilidades de ascender. El equipo que iba líder era el White Star, que es un equipo de un barrio que históricamente en Bruselas, pero que solía jugar en Molenbeek, que es ese municipio que se hizo tristemente famoso porque algunos de los terroristas de los atentados de París y Bruselas residían en Molenbeek. El White Star es producto de muchas refundaciones y básicamente llegó líder a la última jornada y el presidente de la Liga de Fútbol Belga dijo: si este equipo asciende será un desastre porque este equipo no tiene hinchas, no tiene estadio y no tiene licencia. Este club es un desastre. Eran líderes. ¿Qué pasó? Que les quitaron 2 puntos por un tema de alineaciones indebidas justo antes de la última jornada y perdieron el liderato 2 días antes del último partido. Igualmente han ascendido. ¿Por qué? Porque ganaron su último partido y los 2 rivales que tenían en la lucha por el ascenso empataron entre ellos. Por tanto, el White Star es equipo de primera siempre y cuando consiga la licencia, que no la tiene. No la tiene porque no tiene estadio y está negociando con el ayuntamiento de Molenbeek que les cedan el estadio. ¿Por qué se lo quitaron? Se lo quitaron porque no pagaban el dinero, porque no tenían muchas deudas. Este club que lo controla, el ex representante de Den Hazard. O sea, que es un club sin hinchas, sin masa social, que está intentando conseguir el permiso. Si no lo consigue, ¿qué equipo ascenderá? Ascenderá el Eupen. El Eupen es este club que, si el White Star no tiene dinero, el Eupen sí que tiene dinero, porque es propiedad de ¿quién? De Qatar. Es propiedad de la Academia Spire.
Es cierto.
La famosa Academia Spire, que está sacando jugadores en Qatar, en Senegal, en tantos sitios, compró este equipo, el Eupen, que representa la comunidad de habla alemana de Bélgica, y una pequeña parte del país donde se habla alemán, pues es Eupen, y ha enviado ahí a jugadores senegaleses, cataríes, para que se forjen, acompañados de un grupo de veteranos que son españoles. Está ahí jugando Luis García, el ex del Español, el ex del Zaragoza, el ex del Mallorca, todo el mundo recuerda a Luis García,
¿sí?
Está en el Eupen, está Jeffrey Suárez, el hispano-venezolano, ex, ¿sí?, del Barcelona, está ahí Rodri, está ahí Casas, y bueno, consiguieron empatar la última jornada, y si no consigue el permiso el otro equipo, subirán ellos, porque en la última jornada ellos dejaron sin ascenso al equipo de todos estos tres metidos que tiene más hinchas y tiene más historia, que es el Amberes. El equipo que llegó a jugar una final de la Recopa contra el Parma, el Amberes, está, que no consiguen ascender nunca, y se quedaron frustrados, y por eso incluso acabó con incidentes el partido, porque han visto cómo no suben. Pero es un auténtico caos lo que está pasando en el fútbol belga.
Sí, ya lo veo.
Pues fíjate, un club propiedad de los de Qataríes, el otro que no tiene licencia. Vale, es un embrollo total, y veremos si finalmente el White Star de Bruselas consigue jugar o no la próxima temporada. Depende, pues, que tenga, que pague deudas y que consiga un permiso, un acuerdo con el municipio de Molenbeek, o si no, el ascenso será para este CAS Eupen, que es un equipo, como decía, propiedad de Qatar.
Y que tiene también técnicos españoles en los equipos inferiores, en los equipos base de Eupen. O sea que
toda la estructura, y en el primer equipo, el entrenador del primer equipo es Jordi Condom.
Ah, es español también, es verdad.
Sí, es
verdad,
catalán, sí.
Es verdad. Pues nos sigues contando. Oye, ha habido este fin de semana varios campeones en Europa. El Basilea en Suiza. Me dices que lo de Chipre, que yo pensé que era de este fin de semana, es de entre semana. El pasado jueves.
Es muy curioso lo de Chipre, Fernando, porque el jueves jugaban primero contra segundo, ganó el Apoel, derrotó a la ECA de Larnaca, que es ese equipo que también está lleno de españoles, tiene 8 jugadores españoles,
pues,
que el entrenador es Thomas Christiansen y el secretario técnico es Xavi Roca, el exfutbolista del Villarreal de Español. Pues con 8 españoles y casi siempre titulares, algunos conocidos como David Catalá, como Juan Martí, como Joan Tomás, el AEK Larnaca ha conseguido lucharle la liga al Apoel, pero finalmente perdió el duelo directo y Apoel ya suma 25 ligas, 5 consecutivas. Lo curioso es que el Apoel ganó la liga solamente 4 días después de despedir a su entrenador. O sea, en los últimos 12 meses...
¿A que es vaya al georgiano?
Sí, sí. Fíjate, en 12 meses ha tenido entrenadores a Georgios Donis, a Thorsten Fink, a Domingos Paciencia y a Timuri Kasvaya. Lo despidieron porque perdió las semifinales de Copa en los penaltis con Apollon Limassol. Y por eso, porque no pudo hacer doblete y no llegó a la final, lo despidieron y Georgios Kostis, su primer partido ganado en la Liga.
¿Cómo está el nivel de exigencia en Chipre,
Ya les vale, esto es imperdonable.
Se te ocurre perder una semifinal de Copa, vamos.
Estamos locos. Y en penal. penaltis encima.
Sin penaltis, o sea, además. O sea.
Está muy loco el propietario de Apoel. Y bueno,
sí, ya lo vemos.
Este es su ritmo. O sea, llevan ganando 5 años consecutivas la Liga y se va cargando entrenadores o porque no ganan la Copa o porque no le gusta el rendimiento que tiene en las competiciones europeas. Y sí, bueno, hemos visto más ligas. En Rumanía, el primer título en la historia...
Te iba a preguntar, ¿de dónde sale el Astra Giurgiu?
Pues mira, fíjate, es una historia curiosa. Giurgiu es una población en la frontera con Bulgaria, que es una población que hace 4 años no tenía equipo de fútbol. No tenía un equipo de fútbol profesional. ¿Qué pasó? Que un empresario que está considerado el hombre más rico de Rumanía, que es de esta ciudad, Ion Niculae, compró un equipo, el Astra, que es de otra ciudad al norte, Ploiești, y se los llevó. Dejó a Ploiești sin uno de sus dos equipos, tienen otro, el Petrolul, lo trasladó a su ciudad y, por tanto, su ciudad pasó de no tener equipo profesional a tener uno en primera que ya ha ganado la Liga. Le ha ganado la Liga al Steaua, por tanto, es una historia que está vinculada a Ion Niculae, que es un empresario polémico, aunque no tanto como el propietario del Steaua, Gigi Becali.
Es imposible ser más polémico que Gigi Becali, Tony.
El que sí que es muy polémico también de propietario es Zlatko Mamić, el propietario de Dinamo de Zagreb, un tipo que ha llegado a estar en la cárcel. Dinamo de Zagreb también ganó la Liga en Croacia, son 11 consecutivas y pueden hacer doblete. Uh-huh. Final de Copa contra el Slaven Bilupo. Victoria Pilsen ganó la Liga en la República Checa. Sí. También la primera Liga con Karel Krejčí, que era el ayudante de Pavel Berba, o sea que sí, lo está haciendo muy bien también el equipo de la ciudad cervecera. Y no han ganado la Liga, pero ya casi ya la han ganado el Copenhague en Dinamarca y el Celtic en Escocia.
¿Qué te gusta el fútbol escocés, eh? Siempre volvemos al fútbol.
Ganó 1-3 al Hearth, ya tiene la Liga en el saco el equipo de los católicos, y el Copenhague le ganó 5-3 al Midtjylland, al famoso Midtjylland, y también tiene la Liga ya en el saco el Copenhague, por lo tanto la Liga volverá a la capital, o sea que fin de semana con muchas ligas, o sea que bueno, siempre son cosas curiosas.
Comprenden la plantilla del Austria Giurgiu, equipo campeón de Rumanía, Takayuki Seto, centrocampista japonés, Sekou Olise, el centrocampista liberiano que estuvo en el CSK, ¿no?, de Moscú, sí señor. William Douglas, un brasileño, y el resto son rumanos, hay portugueses y brasileños.
Hay de todo. Es un
senegalés, un senegalés, Mansali. Tiene que estar curioso.
Denis Alibek, canterano del Inter.
Denis Alibek,
este
es verdad.
En su día prometía bastante, Denis Alibek.
Que jugó un partidito con el Bolonia, estoy mirando. Uno tira del hilo, Padilla, y no terminaría nunca, ¿eh?
No paramos, es una auténtica locura.
Gracias, Tony, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos terminando esta primera parte, hemos dicho, estamos terminando DC Fútbol. La primera parte de DC Fútbol, si no habéis encontrado... la sección de Premier ni la de fútbol italiano, no es que os hayáis vuelto locos, que va aparte, como la semana pasada. En cope.es tenéis el podcast aparte con Inglaterra y con Italia. Hola Laura González, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fernando.
¿Que es muy difícil producir This is Football? No.
No, me lo ha dejado todo muy facilito, Chato.
Te lo ha dejado masticado todo, sí, Chato, ¿no? O sea, no ha sido difícil, ¿no?
Ha sido fácil.
Qué profesional, Chato. Parece que no está bebiendo cerveza.
Una de las máximas responsabilidades de Chato en este programa, quizá la máxima responsabilidad de Chato, es elegir su canción, lo sabes, ¿no?
Sí, me dejó la responsabilidad, me dijo que sepas.
¿La has notado sobre tus hombros la responsabilidad?
Ha pesado un poco.
¿Y por qué te has decidido al final?
Por Boulevard of Broken Dreams.
Vamos allá, vamos a escucharlo. Muy pesado con esto, pero en este disco también está Jesus of Suburbia, que dura 8 minutazos y medio, creo recordar.
Aproximadamente.
Sí, ¿verdad? Es una canción muy larga. Buena lección esta, ¿eh? Buena lección.
Que estaba viendo cómo iban las competiciones, quién estaba sufriendo, digo, pues es que al final están todos solitos ahí jugándosela y algunos pues van a acabar aquí a lágrima viva.
Desde luego. Chato, no hace falta que vuelva la semana que viene, ¿eh? Ya tengo todo para nuevo. Bueno, Laura, la agenda, que la todavía agenda. Están terminando las ligas, tenemos
están
cosas
terminando,
cada semana, ¿no?
Quedan muchas, la verdad. En la Premier, jornada 37, en el sábado hay que estar pendientes al mediodía, a las 2:45, del Norwich contra el Manchester United. Y ya por la tarde, a las 4, Aston Villa contra el Newcastle de Rafa Benítez, el Sutherland contra el Chelsea y el West Ham contra el Swansea. Para el domingo queda el Tottenham Southampton a las 2:30, que, uh-huh, a ver qué pasa, y el Manchester City Arsenal a las 4. en la Bundesliga.
Eso es penúltima jornada en la Premier.
Eso es penúltima jornada en la Premier.
Que no son los horarios unificados como aquí. En las dos últimas jornadas de aquí es un horario unificado, allí no.
En la Premier ha unificado alguno. Por tramos, por ejemplo, el sábado sí hay a las 4
sí,
varios partidos.
Sí, pero bueno, es siempre la última, todo, la última no. Jornada sí, pero la penúltima sí, jornada.
La verdad es que lo lógico hubiese sido que a la vez que del partido de Old Trafford se hubiese jugado el Chelsea y Tottenham.
Claro, hombre. O por lo menos el mismo día.
A la vez. Yo hubiese esperado que jugasen a la vez.
¿Qué más cosas, Laura?
En la Bundesliga, jornada 33, aquí sí, horarios unificados, todos el sábado a las 3:30, todavía no están decididas muchas cosas, el Bayern se podría coronar en el campo del Ingolstadt 0-4, uh-huh. El Eintracht juega contra el Borussia de Dortmund, el Borussia Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen.
Es difícil.
Sí, nada, es que menudos nombrecitos tienen todos. El Hertha contra el Darmstadt. El Schalke 04 se ve las caras contra el Augsburg, el Stuttgart contra el Mainz y el Köln contra el Werder Bremen.
¿En Italia qué tenemos el próximo fin de semana, Laura?
Italia, jornada 37, en el domingo serán los partidos fuertes. La Roma por la mañana contra el Cheo a las 12:30, a las 3 la Fiore Palermo, Capri Lazio, Atalanta Udinese, Frosinone Soluso y para las 9:45 queda el Torino Napoli. Y en Francia, que ya es la última que nos queda, sábado, jornada 37, aquí también horarios unificados, a las 8 de la tarde, 6 partidos bastante interesantes, el Olympique de Lyon-Mónaco, el Niza Saint-Étienne, el Lille-Gingham, el Olympique de Marsella, Stade de Reims, el Galecek PSG y el Toulouse-Troyes.
El Lyon-Mónaco es el partido clave por la Champions, que se están
correcto,
peleando
están
los dos por la Champions,
pegaditos.
Segundo y tercero. Muchas gracias, Laura.
Nada, tío.
Gracias, David.
Un abrazo.
Gracias a Bravo Santo Varón, que nos está aguantando este tramo y el otro también. Y lo dicho, si queréis escuchar la sección de Premier y de fútbol italiano, esta semana en This is Football van un podcast aparte. Durante toda la semana, el martes y el miércoles a partir de las 8:05, tiempo de juego con la Champions. El jueves, tiempo de juego con las semifinales de la Europa League. Toda la promoción deportiva de esta casa, que es muy amplia, igual que la oferta, la mayor de una radio, de una cadena de radio generalista en España, mayor oferta de programas para internet, de deporte y de no deporte. Así que tenéis para divertiros y lo que queráis. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.